Entonces vamos a orar y ahí comenzamos. Señor, queremos darte gracias por tu amor para nosotros. Dios, gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido, donde hemos podido cantar de tu grandeza, de tu amor, de tu cruz, de tu perdón por los pecadores. Dios, gracias también por la sanidad que tiene Polly en esta semana. Dios, que tú has extendido tu mano y has tocado su vida. Y ella está aquí con nosotros como normal, como si no hubiera pasado nada. Dios, estamos realmente muy agradecidos. Tú eres muy bueno. Has sido muy bueno con nosotros. Y Señor, quiero pedir que tú me ayudes a compartir este tema del perdón. Dios, que tú abras nuestros corazones para entender lo que tú has hecho para nosotros, para que nosotros podamos también extender esa misma gracia hacia otras personas. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Pedimos que venga ahora tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En el principio, ¿no?, cuando Dios creó al mundo, hizo el hombre y la mujer y cayeron en pecado, ¿no? Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Fue ir a esconderse. Se querían hacer ropa para tapar sus cuerpos y se escondían en el jardín. Y cuando vino Dios para buscarlos, se llamaba: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dice que me di cuenta, dice el hombre, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Y eso, o sea, lo más triste que ha pasado, ¿no?, en la historia del universo, quizás, ha sido esto: que el hombre y la mujer que antes andaban libres en el jardín, así como niños, como niños chiquitos, ¿no?, sin darse cuenta de quizás bueno y malo, sino simplemente inocentes en todo lo que hacían, inocentes en su pensamiento, inocentes en su actitud y sus motivaciones, desde que cayeron en pecado, cambió todo. Ya vino la vergüenza, vino la culpabilidad. Yo creo que todos aquí hemos experimentado, ¿no?, la culpabilidad que uno siente después de cometer un error. Y la verdad es que todo el mundo siente lo que es el remordimiento de una conciencia. ¿Saben? Yo escuché una vez una de estas personas, ¿no?, que hablan, que digan chistes y todo eso en la tele, y decía que las diferentes religiones que hay en el mundo, la única diferencia es que todos se tratan de la culpabilidad, pero con diferentes feriados. O sea, los cristianos toman Navidad y Pascua, los judíos toman otro día, los musulmanes toman otro día de feriado, pero después es puro, se trata solamente de culpa. Y en algo se equivocó, porque lo que se trata del cristianismo no es de culpa, sino es de perdón. Hay gente que toda su vida andan con un peso, como una carga sobre sus hombros, ¿no?, de culpabilidad, cosas que han hecho antes. La vida que han llevado antes y les pesa, y aún hay cosas que no han hecho, hay cosas que les hicieron a ellos, personas que quizás de niño han sido maltratados, insultados, incluso abusados, y esa gente lleva esta carga como si fuera su culpa de ellos toda la vida, y nunca se llegan a liberar de esa carga de culpabilidad. Y lo que Dios dice, lo que hace Dios para nosotros, es mandar a un sacrificio a su Hijo para tomar nuestro lugar y recibir nuestro pecado y nuestra culpabilidad, y para liberarnos a nosotros. Y eso es lo que celebramos, ¿no?, en la Santa Cena. Y quiero que entiendan bien, si tú luchas todavía con culpa, si sientes todavía condenado, quizás hoy puede ser el día en que te liberas. Porque la verdad es sencillo, pero también es un poco escandaloso. El perdón es algo que que no merecemos. O sea, la misma palabra, ¿no? Perdón, la parte don, habla de que de un regalo. Es algo, algo dado libremente, sin merecerlo. Y eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos ser perdonados. O sea, no se puede merecer ser perdonado. Si haces algo mal, mereces un castigo. Es justo. Si golpeas a alguien, lo justo sería que te golpeen con la misma fuerza. Si robas 10 bolivianos, lo justo sería que tenés que devolver esos 10 bolivianos. Eso es justicia. Pero Dios, ¿cómo nos trata? Nos trata con perdón. Todo pecado que hemos cometido en todas nuestras vidas ha sido en contra de Él, una ofensa en contra de su santidad y su pureza. Y no hay cómo pagarle, no hay cómo devolverle. Si tuviéramos dar a Dios, o sea, pagar a Dios por todo el daño que hemos causado, toda la ofensa que hemos sido, tuviéramos que morir, derramar nuestra sangre. El único castigo es la pena de muerte. Es el único castigo que podríamos recibir para compensar por lo que hemos hecho. Pero si morimos, entonces ¿qué? O sea, ¿en qué quedamos? Quedamos muertos, ¿no? No hay después una relación con Dios, no hay vida, y eso no es lo que Dios quería para su creación, ¿no? Él quería crear a las personas y tener amistad con ellos, convivir con ellos, compartir con ellos, demostrar a nosotros su grandeza, su gloria, y compartirlo con nosotros para que disfrutemos juntos de todo su esplendor de Dios. Eso es lo que Él quería. Pero con nuestro pecado tenemos que morir. Parece que están pasándolo bien ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Mandó a uno que era perfecto para morir en nuestro lugar. Y era el único que podría hacerlo. Porque Jesús, siendo hombre, podría representar a todos los hombres, todas las personas. Pero siendo Dios, era el único que podía ser también perfecto y puro y cumplir con todo lo que Dios esperaba. Entonces la única persona que podría pagar ese precio era Jesús. Entonces Él fue a la cruz, murió en nuestro lugar y nos dio la oportunidad para ser perdonados. Y yo quiero, o sea, yo quiero mucho, ¿no?, que sientan eso. Que sientan el perdón de Dios, que sientan libres. Ahora, quizás podemos leer en Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Ha hablado en los anteriores capítulos acerca de las profecías que venían a la madre y al padre de Juan, antes de nacer aún, y cómo fue su nacimiento, algo que Dios inspiró. Dios dice que puso su espíritu sobre Juan aún cuando estaba en el vientre. Y dice, versículo 1 de capítulo 3 de Lucas, dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite. Y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Ahora, estas personas que estaban nombrando son los gobernantes, ¿no? El emperador de todo el imperio romano, el gobernador de la provincia de Israel. El Herodes, que era como un rey sobrepuesto sobre el pueblo, como intermediario entre los romanos y los israelitas, incluso los mismos líderes de Israel, los sumos sacerdotes, ha nombrado todas las autoridades que hay. Y después dice: en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan. O sea, no llegó a los ricos, los poderosos, los de influencia, sino llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, un hombre que no vivía en palacio, ni en ciudad, un hombre de campo. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. O sea, cerca de Juan está escrito eso. Dice, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos retorcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. O sea, el propósito de Juan era ir delante de Jesús, del enviado, ungido por el Señor, y preparar el camino. Iba a llegar Jesús a comenzar su ministerio. ¿Qué tenía que hacer Juan para preparar el camino? Tenía que predicar a la gente, arrepiéntanse. Dice que llevaba predicando un bautismo de arrepentimiento. Él quería que la gente arrepientan, que cambien, que recapaciten de cómo estaban viviendo. Eran sí religiosos, pero tenían errores, tenían pecados. Y Dios, y Él quería que ellos sean, que preparen todo listo para Jesús. Es como si alguien te dijera que mañana viene, no sé, Rubén Costas a tu barrio, y como es un show mediático, va a venir a tu casa, ha escogido un vecino para ir a su casa a tomar un tecito, y van a estar las cámaras de los diferentes canales para mostrar al prefecto, ¿no?, relacionándose con la gente común. Entonces, mañana va a ir Rubén Costas a tu casa, van a llegar las cámaras, ¿no?, de televisión. ¿Qué vas a hacer hoy? O quizás ya estás listo, ¿no? Que venga nomás, yo tranquilo. O sea, no te vas a poner a limpiar, ordenar, sacar todo el polvillo, las telarañas, o sea, el jardín, dejar todo bonito, porque pues toda Santa Cruz va a ver cómo está tu casa. No van a entrar y ver, no sé, la ropa sucia en una esquina, unos calzones por allá, unos medios sucios allá. No, o sea, quieres tener todo bien, quieres preparar el camino para que venga alguien importante. Y eso es lo que hacía Juan para Jesús. Quería arreglar todo, dejar todo Israel listo para que venga el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, arrepiéntanse. O sea, el arreglo, el orden que quería traer era en los corazones de la gente, este arrepentimiento. Dice muchos, versículo 7, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? O sea, no les habló así bonito, ¿no? No les habló con voz suave, tranquilo. Camada de víboras, les dijo. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? El castigo que se acerca es el castigo del cual les hablé, de que todos merecemos la muerte por nuestros pecados. ¿Qué dice Juan? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. En otras palabras, no pienses que puedes con una excusa llegar delante de Dios. No pienses que puedes acercarte a Él y decir, no, es que yo, o sea, yo era muy joven, que no sabía las cosas, que no, es que no me explicaron, no tenía Biblia, o no, es que yo, o sea, yo siempre he sido buena persona, no, yo no soy malo como otras personas, o que a mí me enseñaron a hacer así, a hacer allá, y, o sea, no supe. O sea, no hay excusas delante de Dios, no hay pretextos. Ellos eran hijos de Abraham, ¿no? De su descendencia venía de él, y se sentían, o sea, eran el pueblo escogido de Dios. Se sentían que por eso, por nada más por nombre, por su nacionalidad, podrían llegar a Dios. Pero Juan les dice que no es así. Si Dios quisiera, Él podría levantar hijos de Dios de las piedras, hijos de Abraham, perdón, de las piedras. O sea, no hay ninguna excusa que puedes traer. Es más, versículo 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Viene un día de juicio. Viene un día de juicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Entonces, ¿cómo ordenamos nuestras casas para que venga Jesús? ¿Cómo preparemos nuestros corazones para su llegada? Ahora, muchos pensamos, ¿no?, que podemos, haciendo alguna penitencia, lograr complacer a Dios. Y es interesante, ¿qué dice Juan? Porque habla de cosas bien prácticas, de mostrar un verdadero arrepentimiento. Ahora quiero que quede claro que no es que ganas el favor de Dios con tu arrepentimiento, no con tus acciones, con lo que haces. Porque Dios ya mandó a Jesús, ya abrió la puerta, ya tenemos acceso libre a su perdón. Pero un arrepentimiento verdadero, un acercamiento verdadero a Dios, también involucra, o sea, necesariamente demuestra fruto, ¿no? No es que antes Él decía, produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. O sea, no es que haces esto para que Dios te pague con salvación, sino es que Dios te dará salvación, pero en tu vida tiene que haber fruto, ¿no? O sea, va a haber fruto. Y de esa forma sabrás que ha llegado salvación a tu vida, si hay fruto en tu vida. ¿Y qué es la fruta? ¿Qué fruta es que se ve? El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les paga. Hay cosas bien prácticas, ¿no?, de compartir, de tener corazón abierto. Y estos son los frutos que hay que ver también en nuestras vidas, que demuestran arrepentimiento. Y ahora vamos nosotros a celebrar la Santa Cena. Y es para todos los que han aceptado a Jesús, los que han entregado sus vidas a Él, los que quieren seguir fiel a Jesús, están invitados, ¿no?, a participar de esta cena. Como digo, el perdón que Dios nos da es un regalo, es algo gratis que nos da. Pero los que hemos recibido este perdón, revisemos nuestros corazones y busquemos si tenemos que arrepentir de algo, si tenemos que pedirle perdón por cosas que hemos hecho. Quizás en este mes, en esta semana, aún hoy día, si no estamos viviendo conforme a lo que dice Juan ahí, quizás no estamos compartiendo, quizás no estamos satisfechos, siempre estamos buscando tener más, quizás no estamos cumpliendo con nuestros deberes. Siempre hay cosas que podemos hacer, ¿no?, que demuestren un fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Y la Santa Cena es un buen momento para llegar y acercarnos a Él y decir: sí, Señor, yo quiero cambiar esto. Pero quiero decir, no, a la gente, si estás todavía luchando, ¿no?, con un sentir de culpa en tu vida, lo que vamos a celebrar aquí es la respuesta, porque el pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrado, quebrantado, destrozado ahí en la cruz. El vino representa su sangre derramado para nosotros. O sea, es un hecho que hace 2000 años murió Jesús por ti. Y si Él murió por ti y tú sigues cargando una carga de culpabilidad, ha sido en vano su sacrificio. ¿Me entiendes? ¿No? Y no fue en vano. O sea, Él logró todo lo que tenía que lograr fue complacido Dios con su sacrificio y lo señaló, señaló que aceptó el sacrificio resucitando a Jesús de los muertos. Lo levantó otra vez. No, no quedó muerto Jesús, sino se levantó. Y ahí mostró que Dios estaba ya satisfecho. Ya no hace falta ningún sacrificio para los pecados. Ya para nosotros es libre, es un don. El don de perdón es un regalo. Entonces tú hoy puedes recibirlo. Puedes ser perdonado. No es necesario cargar con culpabilidad, con las expectativas de la gente, con los errores del pasado, con cosas que no pudiste hacer, que quisiste hacer quizás. Hoy podemos reunirnos alrededor de esta Santa Cena, limpiar nuestros corazones, decirle a Dios, me arrepiento de esto, recibir su perdón y disfrutar de una libertad tremenda. Le costó mucho a Dios hacerlo para nosotros, pero para nosotros es gratis. Y por eso es un escándalo, porque tú puedes imaginar el peor pecador que hay, y él también, si viene a Dios, puede recibir el perdón de sus pecados, pero no merece. ¿Y acaso yo merezco? ¿Acaso yo merezco? No puedo merecerlo, sino que es gratis. Entonces vamos a orar y vamos a compartir la Santa Cena. Y quiero que ahí donde estás arregles cosas con Dios, ¿no? Quiero que revises tu corazón. Si hay algo que tienes que decir a Dios, perdóname por tal cosa, hazlo ahora. Si estás luchando con culpabilidad, con condenación, descansa en Él. Decile lo que está en tu corazón. Pide su ayuda para dejarlo. ¿Ya? Entonces oremos, cada uno en silencio, agradeciendo a Dios por lo que ha hecho. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dios, te damos gracias que en ti tenemos perdón, que ya no es necesario cargar con condenación, culpabilidad. Gracias, Señor, por que tú nos lo ofreces gratuitamente, un regalo, es de tu gracia. Señor, nos gozamos en ti, en lo que has hecho por nosotros. Padre, pido que cada persona aquí pueda sentir en su corazón la libertad de ser perdonado. Dios, sí, gracias que tú llevaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, que en ti ahora estamos libres. Te bendecimos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir ahora la Santa Cena. Es para todos los que han entregado sus vidas a Jesús, los que han venido a Él, arrepentidos y que han puesto su confianza en Él por salvación. O sea, no es porque yo soy bueno o no es porque yo puedo, sino es porque Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Entonces, si eres perdonado, si has entregado tu vida a Él, si eres un hijo de Dios, un cristiano, te invito a que compartas este pan. Vamos a partir. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por limpiarnos de todo pecado. Dios, tú mereces toda gloria y alabanza. Señor, gracias que ya no tenemos que cargar con ninguna condenación, porque en ti somos perdonados. Gracias, Jesús. Te alabamos, Dios. Y Dios, pedimos que tú nos ayudes, ¿no?, a mostrar esos frutos de arrepentimiento. Es que en nuestras vidas se ve que hemos sido perdonados. Que se pueda ver, Dios, que hemos sido cambiados. Cada vez en mayor medida, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu fuerza, tu poder, Señor, para cambiar. Para cortar de nuestras vidas las cosas que no te agradan. Gracias, Señor. Amén. Quiero ahora ver la otra parte, ¿no? Que nosotros hemos sido perdonados. Y eso es lo que hemos celebrado, ¿no? Nuestro perdón de parte de Dios. Ahora, pensando, ¿no?, en lo que hemos estado estudiando acerca de los conflictos, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde como cristianos, como hijos de Dios? Y quiero que vayan buscando en Mateo capítulo 6. Mateo 6, desde versículo 9. Es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y Jesús da una explicación de la oración. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, no sé si se han puesto a pensar en esto antes. Que Dios requiere de nosotros, después de perdonarnos tanto, requiere que también nosotros perdonemos a otros. Quiero leerles un poco de este libro que se llama Gracia Divina versus Condena Humana, de Philip Yancey. Y él dice así: la palabra resentimiento expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción. O sea, eso de echar culpa el uno al otro en un conflicto personal. Ese de que no es mi culpa, que es culpa de ellos. Que ellos piden perdón primero. Y así. Este es el ciclo de que está hablando, ¿no? La palabra resentimiento expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción. Literalmente significa sentir otra vez. El resentimiento se aferra al pasado. Lo vuelve a vivir una y otra vez. Arranca las costras nuevas para que la herida nunca se sane. Arranca las costras nuevas para que la herida nunca se sane. O sea, lo que pasa cuando no hay perdón en nuestras vidas es que quedas vinculado a la persona y resientes lo que te ha pasado. Digamos, tú de niño sufriste, ¿no?, a manos de, no sé, de un tío que mucho te pegaba o te insultaba. Y creciendo, comenzaste a sentir, o sea, resentir, tener un resentimiento en tu corazón acerca de ese tío, nunca me ha caído bien, no, es que es mala persona, y ya en grande, o sea, no tienes ninguna relación con esa persona, pero en tu corazón sigues sintiendo una rabia contra esa persona. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que tú con tu odio, con tu falta de perdón, no dañas al tío. Quizás al tío no le importa, pero sigues dañando tu propia vida. Es como si el pecado que te hizo fue como una soga amarrado a tu mano y a su mano de él, una soga invisible, ¿no? Que te mantiene atado a esa persona. Y aunque hayas crecido, ya vives quizás en otra ciudad que ese tío, sigues vinculado con él a través de ese pecado que está amarrándote. Y hasta que tú llegas a perdonar y soltar de tu mano esa soga, vas a seguir sintiendo y resintiendo todo el daño que te hizo. O sea, no puedes sanar tu herida hasta que perdones. ¿Entienden la figura, no? O sea, la persona que perdona no está perdiendo algo. A veces sentimos que no puedo perdonar porque no merece. Lo que me ha hecho es mucho. Yo no puedo perdonarlo. Pero ¿a quién está causando daño este pensamiento? A uno mismo, no a la otra persona. A veces tenemos una sed de venganza. Queremos que pase algo. Queremos que pase lo mismo a esa persona para que entienda, para que vea. Pero eso no es lo que nos dijo Dios. No es lo que nos enseñó Jesús. Nos enseñó a perdonar. Aquí también dice: el hecho de no perdonar me aprisiona en el pasado y le impide la entrada a todo potencial para el cambio. De esta forma, le cedo el control a otro, a mi enemigo, y me condeno a mí mismo a sufrir las consecuencias del mal hecho. Una vez oí que un rabino inmigrante hacía una declaración asombrosa. Antes de venir a los Estados Unidos, tuve que perdonar a Adolf Hitler. Dijo: no quería traer a Hitler dentro de mí, a mi nueva patria. ¿Entienden, no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler había matado a tantas personas, había causado tanto daño a los judíos, ese rabino, ese judío, decidió que no iba a llevar a Hitler con él a su nuevo país, pero para dejarlo atrás tenía que perdonarlo. No perdonamos solo para cumplir una ley superior de moralidad. Lo hacemos por nuestro propio bien. Tal como lo señala Louis Smith en esta cita, dice: la primera y con frecuencia la única persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ponemos en libertad a un prisionero. Y después descubrimos que el prisionero que hemos liberado somos nosotros mismos. Entonces, entienden esa figura, ¿no? Que si tú perdonas, tú eres la persona que queda sanado. Entonces, quiero que revisen en su corazón si hay una persona en tu vida que nunca perdonaste. Si hay una persona que todavía cuando piensas en ellos, te vienen los mismos sentimientos de antes. Quizás te hizo pasar vergüenza. Quizás te lastimó físicamente. Quizás te causó mucho daño y todavía duele cuando recuerdas esto. Si sigue doliendo es porque lo estás resintiendo y no has logrado perdonar todavía. Tenemos que hacerlo para nuestro propio bien. Yo tengo una historia, ¿no? Quizás no es lo más grave que alguien haya sufrido en todo el mundo, pero en el momento me dolió mucho lo que me pasó. Y no sé, quizás lo hayan escuchado antes. Yo antes trabajaba, ¿no?, con un ministerio con los chicos de la calle. Y antes paraban siempre por el estadio, ¿no? Entonces yo un día quedé con un joven que iba a llevarle a un centro de rehabilitación. Quedamos que tenía que ser temprano en la mañana, porque si no le pillaba antes de las 7, 8, ya iba a estar con la clefa, ¿no?, en la boca. Entonces yo llegué temprano, como a las 7 de la mañana, al estadio, y estuve ahí conversando, busqué a él, no había. Y mientras que estaba preguntando a los otros qué había, solo habían, o sea, los menores, así de 11, 12, 13 años, y también una de las chicas mayores, o de 20, 22 años, pero ya, o sea, las que tenían ya bebés. Estaba conversando con ellos, preguntando por ese joven. De repente llegan los policías, ¿no? Con moto. En ese tiempo era PAC, ¿no? Y ahí llegaban, o sea, como no sé si eran 4 o 5 motos con 2 policías cada uno, y el de adelante seguía en su moto, el de atrás, cada uno con una manguera, ¿no? Para latigar a los chicos, hacerlos huir. Y eso hacían, ¿no? Primero corrían en las motos latigando a todos los pelados, las mujeres con sus hijos, y después se bajaron los de atrás y también fueron a pie correteando a todos. Algunos de ellos se me acercaron sabiendo que era, o sea, parte del equipo de los hermanos, y me agarraban a mí y decían: hermano, hermano, o sea, para evitar que los policías los sigan pegando. Pero uno de los policías seguía, o sea, insistía en pegarles, aunque estaban, o sea, agarrándome. Otro se me acercó y preguntó quién era, me pidió carnet de identidad y todo lo demás, preguntó por qué hacía ahí. Entonces yo le mostré mi carnet, que ahí dice misionero incluso. Pero este otro seguía guasqueando a una chica específica que estaba recuperando de tuberculosis, flaca, tenía su bebé también en brazos, apenas caminaba, y él seguía. Entonces yo le dije, yo le reclamé, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues? Déjala en paz. Y en su furia, en su rabia, vino a mí, y a mí también me comenzó a dar. Y al final los chicos se fueron, ¿no? Corriendo, y yo quedé, o sea, con un grupo de como, no sé si eran 8 o 10 policías a mi alrededor, y uno de ellos que seguía insistiendo en querer pegarme con la manguera, me pegó en la cara, casi rompió mis lentes, me pateaban, y era bajito, yo que tenía muchas ganas de pegarle. Y en uno de esos me guasqueó aquí en la pierna, y yo logré agarrar la manguera, lo jalé, y como era bajito, así vino, aquí así estaba. Yo quería pegarle mucho, mucho, pero sabiendo también que habían 8 más ahí alrededor, no hice nada. Y discutí con ellos, argumenté con ellos, y al final quedaron ellos, como yo no me fui, y se querían que yo me vaya. Yo dije: no me voy a ir, no he hecho nada. Yo enojado. Y al final me comenzaron a decir: no, es que estás aquí solamente para vender droga a los chicos, y ya me querían asustar, ¿no? Que me iban a llevar preso. Pues. Al final se fueron ellos. Y esa experiencia, o sea, me dejó, o sea, no así muy golpeado, pero algo, ¿no? Y tenía las rayas en la espalda, en las piernas y todo eso. Ahora, cuando pasa algo así, o sea, primero, o sea, te enojas y quieres venganza, o sea, yo quería pegarle al tipo, quería que le pase algo malo. Pero siendo cristiano, yo sabía que Dios quiere que yo lo perdono, y sabía también que a mí me hace daño. Y es la verdad, durante varios días y semanas, cada vez que recordaba al tipo, me enojaba, yo me sentía, o sea, mal, o sea, me dejó mal. Entonces todos los días yo tuve que decir a Dios: ayúdame, Señor, a perdonar al tipo, o sea, no quiero estar así, no quiero. O sea, porque al comienzo si no puedes dejar de pensar en lo que ha pasado, y cada vez que recuerdas, vuelves a sentir lo mismo, lo que has sentido: humillado, avergonzado, maltratado. Entonces yo con el tiempo tenía que decir a Dios: ayúdame a perdonarlo, ayúdame. Y pasaron los días, y ya con poca frecuencia yo recordaba lo que había pasado. Después de unas 2 semanas, ya quizás pasaba 1 día, 2 días sin recordarlo mucho, pero cada vez que venía a la mente tenía que decir a Dios otra vez: ayúdame a perdonarlo, y pedir también por él. Porque en verdad, cuando yo razonaba bien, lo que yo quería era que esta persona reconozca lo que había hecho era malo, que él, o sea, lindo fuera que él me pidiera perdón, ¿no? Yo sabía que quizás nunca más lo voy a volver a ver y nunca voy a pedir perdón. Pero eso sería lo que uno desea, ¿no? Que la persona reconozca que ha hecho daño y que pida perdón y que diga, nunca más lo vuelva a hacer, que arrepienta, que cambie. Y eso es lo que yo quería. Entonces yo tuve que orar por él y pedir un cambio por él, pedir que la palabra de Dios llegue a él, que él pueda cambiar y también conocer a Dios, también ser perdonado y hasta poder lograr yo perdonar al tipo. Eso era algo que a mí, o sea, una experiencia que tuve. Yo sé que muchas personas quizás han recibido mucho, o sea, un maltrato mucho peor, y sé que es una lucha, ¿no?, perdonar a otros. Y en las siguientes semanas vamos a mirar más a fondo, ¿no? O sea, cómo hacerlo, unos pasos concretos, ¿no?, para lograr perdonar a las personas. Pero quiero que pongan como meta, ahora mismo yo quiero perdonar. Si tienes en tu corazón a alguien que no has perdonado, algo de amargura, quiero que pongas como meta perdonarlo. Y hay dos motivos que hemos mencionado para hacerlo. Uno es para que tú mismo seas libre de lo que te han hecho. Y el otro es simplemente obediencia, porque Dios dice, quiero que perdones. Y quizás esta parábola que contó Jesús ayude, y con eso terminamos. Está en Mateo 18, el versículo 21, dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. ¿Saben? Por eso comenzamos, antes de la Santa Cena, mirar el perdón que Dios nos ofrece, porque eso es la deuda que Él ha cancelado con nosotros, y vale miles y miles de monedas de oro. Vale nuestra vida, no podemos pagarlo. Si tuviéramos que derramar nuestra sangre, tuviéramos que morir para satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Pero Él proveyó otro para tomar ese castigo y poder dejarnos en libertad. Nos perdonó la deuda que teníamos, como este primer siervo. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a responder delante de nuestros otros siervos? ¿Vamos a exigir a ellos que nos paguen? ¿Vamos a buscar venganza sobre ellos? ¿O vamos a permitir que Dios obre nuestro corazón para perdonarlos? Y pudiendo perdonarlos, ser libres nosotros mismos. Ya no caer bajo esta maldición de la falta de perdón, ya no seguir con ese resentimiento. Reflexionemos, ¿no?, en el perdón que hemos recibido y cómo Jesús insiste en que nosotros también perdonamos. Ahora, yo reconozco que no es fácil en algunos aspectos, pero quiero volver a insistir. Si hay algo en tu vida que no has podido perdonar, y quizás con todo tu ser estás ahí diciendo, yo no puedo perdonar eso, quiero que me hables, o sea, conmigo o con Lidia, y vamos a ver cómo ayudarte para que tú seas libre, para que ya no tengas que sufrir lo que estás sufriendo. ¿Está bien? Vamos a orar y vamos a entregar esto al Señor. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser personas que perdonan. Dios, queremos caminar libres, no solo de nuestro pecado, sino también de los pecados que otros han cometido en contra de nosotros, al perdonarlos. Y Dios, donde el daño hecho ha sido muy profundo y muy grave, yo pido, Señor, mucha gracia de tu parte. Pido una obra de tu Espíritu Santo en el corazón de cada persona para poder perdonar. Dios, ayúdanos. Nos es muy difícil hacerlo, pero queremos caminar contigo en libertad. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu libertad, por tu perdón. Y gracias que en ti tenemos una persona que entiende. Un sumo sacerdote que comprende nuestra debilidad. Y un Dios que sabe cuánto cuesta perdonar a alguien. Porque tú pagaste el último precio. No hay precio más grande de lo que tú pagaste para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.